siempre contigo.
Congresistas cubanoamericanos piden a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional impedir la entrada de represores cubanos a Estados Unidos. Muere joven de 20 años mientras cumplía el servicio militar en Cuba. Organización no gubernamental reporta escalada de la represión en mayo y aumento de presos políticos. Alertan sobre desinformación de Rusia, China y Cuba en elecciones de Estados Unidos. Y la oposición venezolana dice estar lista para cualquier obstáculo en los comicios presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, hoy jueves 13 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción están Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Tres congresistas cubanoamericanos enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas para expresar su disgusto ante el intento de entrar en Estados Unidos de una jueza cubana responsable de enviar a prisión a varias personas que participaron en las manifestaciones del 11J. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los congresistas republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, enviaron una carta al secretario de Estado Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Mayorkas, diciendo que, como representantes de ciudadanos afectados por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, quieren asegurarse de que conozcan el disgusto causado por el intento de entrar a Estados Unidos de Rosabel Roca San Pedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio y otros disidentes. Los congresistas citan un reportaje de Martí Noticias que informó que Roca San Pedro ha pedido una cita en la aplicación CBP One para emigrar a Estados Unidos. De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. El director de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo a Martí Noticias que debido al trabajo de esa fiscal fueron sentenciados 4 inocentes desde 4 años y 4 meses de prisión a 3 años y 6 meses de cárcel. En su carta, los congresistas dicen que con la continua represión y abusos de los derechos humanos en Cuba, Estados Unidos debe asegurarse de que los individuos que actúan en favor de un régimen que se opone activamente a los intereses de Estados Unidos no deben beneficiarse del privilegio de entrar a territorio estadounidense y deben ser añadidos a la lista de individuos específicamente sancionados a quienes se les niega la entrada al país. Recordaron que la ley estadounidense provee amplia autoridad para imponer sanciones en respuesta a abusos de derechos humanos, incluyendo bloquear el privilegio de entrar al país. Además, pidieron que dentro de todas las reglas y regulaciones aplicables, que se evalúe con cuidado y juicio el proceso de visas para determinar si fiscales que ejecutan la política del régimen de persecución en juicios amañados, tal como Rosabel Roca San Pedro, si deben recibir el privilegio de entrar a Estados Unidos, añadiendo que sería una injusticia que los fiscales del régimen vengan a Estados Unidos mientras que los que fueron encarcelados injustamente languidecen en prisión. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un submarino de la Armada de Estados Unidos llegó hoy a la bahía de Guantánamo, un día después de que un destacamento de buques de guerra rusos arribara al puerto de La Habana. El Comando Sur de Estados Unidos dijo que el USS Helena, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegó a las aguas cercanas a la base naval estadounidense en Cuba. En una publicación en las redes sociales, el Comando Sur dijo que la escala del submarino estadounidense es parte de una visita de rutina mientras viaja a través de la región. El miércoles, un destacamento ruso compuesto por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un revolcador de rescate cruzó a la bahía de La Habana después de realizar ejercicios en el Océano Atlántico. Leandro Muñoz Zamora, un joven de 20 años, residente de Santa Clara, falleció luego de lanzarse el miércoles desde la ventanilla de un ómnibus de la empresa de constructora militar. Un inusual reporte de la prensa estatal dice que el recluta era trasladado a Matanzas para continuar allí su servicio militar obligatorio. Una nota de la emisora CMHW indica que Muñoz Zamora viajaba junto a otros 11 soldados, 3 civiles y el chofer. El régimen cubano no publica las cifras de personas que fallecen en el servicio militar, pero según la organización independiente Cubalex, desde 2022 han muerto al menos otros 16 jóvenes en activo. Ese año, varios reclutas fallecieron en el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Tras el incidente, ganó fuerza un movimiento impulsado por madres y padres que se oponen a que sus hijos sean reclutados. Y un tribunal de Santa Clara está juzgando a 17 personas por presuntos vínculos con el reclutamiento de cubanos para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania. Tomás Cardoso con la información.
Comenzó este miércoles en el Tribunal Provincial en la ciudad de Santa Clara el juicio contra 17 personas vinculadas a una red de tráfico de cubanos para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania. 16 de los encausados tienen una petición fiscal de 5 años de cárcel por el delito de tráfico de personas, sumado a una mujer acusada de reclutamiento, con una petición fiscal mayor, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
Comenzó la primera vista del juicio, que va a durar de 3 a 4 días, donde la mayoría de los implicados ya no están acusados por un delito de mercenarismo, sino por un delito de tráfico de personas, y tienen una petición fiscal de 5 años. Excepto la mujer, que es la que está acusada como reclutadora, que tiene una petición fiscal mayor de privación de libertad. Todas estas personas que recibieron una fianza hace alrededor de 2 meses a esperar el juicio, están siendo al mismo tiempo los testigos de la fiscalía a juicio contra esta señora, quien como tal estaba reclutando a estas personas.
Del Sol señala que él ha estado en contacto con muchos de los encausados desde antes incluso de que fuesen detenidos. La mayoría de ellos con experiencia militar, quienes incluso le habían prometido entregarle una copia del auto oficial de la fiscalía, pero están atemorizados.
Con 11 de estas personas yo me he entrevistado. No estoy autorizado para decir los nombres. La mayoría son militares, de tropas especiales, de minín, de patrulla, que de una forma u otra han estado vinculados a los órganos militares de este país. Esta gente estaba consciente de lo que iban más bien por la paga. De ellos hay algunos que incluso personalmente los alerté antes de que se inscribieran para esta locura, y prácticamente me hicieron el caso del perro y se alistaron ahí. Hicieron su pasaporte y ya tenían el pasaje. La mayoría de estos 16 ya tenían fecha de vuelo próxima. Incluso muchos fueron detenidos por la noche y salían por la madrugada hacia el aeropuerto de Varadero para volar en horas del mediodía por Aeroflot. En el caso de esta señora, no sé en qué irá a parar las cosas, porque bueno, ella como tal sí ya trabajaba lo que es el reclutamiento. Entonces no sé qué papel jugaba directamente ni quién era la persona con que tenían enlace y cómo era que resolvían que los pasaportes se hicieran en 3 o 4 días y al mismo tiempo volaban sin tener un cuño en el pasaporte de salida del país. Algún día se sabrá la realidad sobre esto.
El 4 de septiembre del 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración donde aseguraban que el gobierno no es parte del conflicto bélico en Ucrania. 4 días después informaron que habían arrestado a 17 personas en relación con una presunta red de tráfico de cubanos a Rusia. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización Prisoners Defenders registró 19 presos nuevos, presos políticos en Cuba en mayo, y dijo que ese mes se caracterizó por la represión contra manifestantes pacíficos. Karen Herrera, directora jurídica de la ONG que tiene su sede en Madrid, ofreció detalles del informe en un audio enviado a Martín Noticias.
Nuestro equipo jurídico ha registrado un total de 1.113 prisioneros políticos en el mes de mayo. 19 prisioneros políticos nuevos han engrosado la lista este mes, de los que 11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores. 27 de ellos aún cumplen sentencia y 3 siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. 117 mujeres, incluyendo menores y 2 de género trans, siguen actualmente en prisión política o condenadas en limitación de libertad domiciliar y fuertemente amenazadas. De los 1.113 prisioneros políticos, hemos identificado 305 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado.
Prisoners Defenders dijo además que periodistas independientes cubanos han sufrido detenciones, interrogatorios, multas, decomisos y amenazas. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron que han emitido en los últimos meses varias advertencias a candidatos políticos, líderes gubernamentales y otras personas que pueden ser blanco de campañas de desinformación de adversarios de Estados Unidos que buscan influir en las elecciones de 2024. Los funcionarios informaron a la prensa que la lista de naciones que lanzan tales campañas incluyen enemigos familiares como Rusia, China e Irán, y un número creciente de jugadores de segundo nivel como Cuba. Señalaron que el aumento en las notificaciones a individuos que pueden ser objetivo de la desinformación extranjera que comenzó el otoño pasado podría reflejar una amenaza creciente o también la mejora de las capacidades de detección del gobierno o ambas cosas. Entretanto, las nuevas medidas de asilo para migrantes en las fronteras de Estados Unidos llegan a un tribunal a través de una demanda de organizaciones defensoras de derechos civiles. Desde La Voz de América, informa Yolanda Tapia.
El presidente Joe Biden anunció en días pasados nuevas medidas para contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y restringir el número de personas que cruzan con el propósito de solicitar asilo. Pero el miércoles, grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos demandaron a la administración Biden argumentando una violación a las leyes vigentes. Liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas organizaciones argumentan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., que las restricciones aplicadas por el mandatario estadounidense van en contra de la legislación estadounidense en materia de asilo y que no siguió el procedimiento reglamentario adecuado. El presidente Biden, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha tenido que lidiar durante su presidencia con millones de inmigrantes atrapados al cruzar ilegalmente la frontera y tomó esta medida por decreto, responsabilizando a los republicanos por la falta de compromiso para aprobar legislaciones sobre el tema.
Francamente, hubiese preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista, porque esta es la única manera de que realmente podamos arreglar el sistema que tenemos ahora, que está dañado, y podríamos contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, más jueces. Pero los republicanos no me dejan otra opción.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los aspirantes a las elecciones de 2024, Joe Biden y Donald Trump, están en desacuerdo por el control de armas de fuego. Desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
El presidente Joe Biden dijo a los activistas por el control de armas en Washington que necesita su ayuda para fortalecer las leyes sobre armas.
Necesitamos que superen la implacable oposición del lobby de las armas, de los fabricantes de armas y de tantos políticos cuando se oponen a una legislación de armas de sentido común.
El mandatario estadounidense pidió una prohibición federal de las armas de asalto y criticó a los opositores republicanos por intentar cerrar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, responsable de combatir los delitos con armas de fuego.
No se puede estar a favor de la aplicación de la ley y estar a favor de la abolición de la ATF. No puedes hacerlo. Es indignante.
Según el Centro de Investigación Pew, casi un tercio de los estadounidenses dicen tener un arma y Donald Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos en mayo que Biden quiere quitarles esas armas.
Si el régimen de Biden recibe 4 años más, vendrán por sus armas. 100% seguro.
Trump dice que los derechos a portar armas en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos estarían garantizados si gana la elección, pero amenazados por la elección de Biden.
Si ganan, nuestro país será destruido de muchas maneras, y la segunda enmienda está y estará bajo asedio, pero conmigo nunca llegan a ninguna parte.
Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle que los propietarios de armas lo convertirán en ganador en noviembre, pero Biden sostiene que el historial de Trump en materia de control de armas como presidente es un motivo para no reelegirlo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos ahora con más noticias. La reforma del Estado propuesta por el presidente de Argentina, Javier Milei, fue aprobada con modificaciones por el Senado en la madrugada de este jueves tras una maratónica sesión. Más información con la AFP.
La líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, desempató la paridad de 36 a 36 en el voto en general del texto, que luego fue discutido título por título.
Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo.
La presidencia celebró la aprobación de la llamada Ley Bases de Desregularización de la Economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final. Para lograr su aprobación, el gobierno hizo numerosas concesiones, hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio. Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso, en repudio del proyecto, y hubo disturbios. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas, y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de dos coches. 7 personas, entre ellas 5 diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar. Al menos 10 personas fueron detenidas y 9 policías federales resultaron heridos.
Cuando faltan 45 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición asegura estar preparada para hacer frente a los obstáculos que puedan surgir. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que reúne a partidos de la oposición en Venezuela, llamaron a los ciudadanos a verificar el centro electoral en el que le corresponde sufragar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, debido a que el Poder Electoral ha llevado a cabo procesos de reubicación que no han sido notificados. También, en nombre de la coalición, Robert García, secretario general del partido COPEI, llamó a los ciudadanos seleccionados como miembro de mesa a participar de manera activa.
Son ustedes también garantes, junto a nuestros testigos, de que se respete la voluntad ciudadana expresada ese 28 de julio. Y aquellos venezolanos que no fueron designados miembros de mesa y no les corresponde o no tienen la oportunidad de ser testigos acreditados en el proceso electoral, pedirle que no solo vamos a votar el 28 de julio en la mañana, sino que también en la tarde y en la noche vamos a acompañar los procesos de auditorías en cada centro de votación. Pero nos corresponde organizarnos con más fuerza.
En tanto, Biagio Pilieri, miembro de la coalición opositora, se refirió a las declaraciones de un rector del organismo electoral afín a la oposición, que aseguró que todas las decisiones son tomadas sin ser consultadas.
Pase lo que pase, sea en el gobierno o sea en algunas decisiones unilaterales en el Consejo Nacional Electoral, no afectan de ninguna manera el ánimo del electorado. Yo les quiero decir con mucha responsabilidad que quizás para los políticos, y es normal que eso suceda, nos hace ruido, nos llama la preocupación y estamos ocupándonos de eso.
Insistieron en que el gobierno busca sembrar desesperanza en la oposición y reiteraron que siguen comprometidos en lograr que se respete el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Líderes de las 7 democracias más desarrolladas del mundo se reúnen en Italia para abordar preocupaciones comunes con una agenda enfocada en Ucrania y Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Durante la primera jornada de esta cumbre, que se extenderá hasta el sábado, los líderes discuten las diferentes vías para incrementar sus esfuerzos de financiación hacia Ucrania a medida que se defiende de la invasión del Kremlin. En este sentido, será clave el uso de los intereses generados por los los activos rusos congelados desde hace años por los países occidentales y como respuesta sancionadora luego de las acciones militares del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania. De este modo, se anticipa que desde el G7 anunciarán la emisión de 50.000 millones de dólares en préstamos para Kiev como parte de un acuerdo que avala el uso de esos intereses como instrumento para suplir las necesidades económicas que Ucrania enfrenta. Cabe destacar que por segundo año consecutivo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asiste a la cumbre participando activamente en las conversaciones. Desde el gobierno estadounidense, el portavoz de Seguridad Nacional Jake Sullivan remarcó la visión del presidente Joe Biden en cuanto a la formación de este mecanismo e hizo declaraciones hoy al margen de la cumbre.
Esto ha sido algo en lo que Estados Unidos ha puesto mucha energía y esfuerzo, porque consideramos que las ganancias de estos activos son una valiosa fuente de recursos para Ucrania, en un momento en el que Rusia continúa brutalizando al país, no solo a través de acciones militares en el frente, sino mediante un intento de destrucción de su red energética y de su vitalidad económica.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia amenazó con una respuesta extremadamente dolorosa si la Unión Europea entrega a Ucrania los fondos rusos que mantiene bloqueados. La Unión Europea denunció la erosión continua de los derechos y libertades en Hong Kong, asegurando que China sigue desmantelando el principio de un país, dos sistemas, a través del uso de la polémica Ley de Seguridad Nacional. Las autoridades de Turquía dijeron que más de 103.000 refugiados han regresado a Siria durante el último año, en el marco de un plan puesto en marcha por el gobierno para lograr la repatriación voluntaria. El presidente de Ruanda hizo una remodelación de su gobierno que incluye las carteras de exteriores en medio de tensiones con la República Democrática del Congo por la ofensiva de los rebeldes del movimiento 23 de marzo. Y nos vamos a la sección de ciencia y tecnología. La enseñanza primaria reintroduce la escritura de la letra cursiva o letra corrida en una docena de estados de aquí, de Estados Unidos. Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
El estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010, pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. La escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos, pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates tanto en círculos educativos como en científicos sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. Kelsey Boltz, profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh, agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños pequeños. Otras investigaciones en la Universidad de Washington también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes. Según los investigadores, después de la pandemia, muchos niños usan una computadora portátil o una tableta para el trabajo escolar, pero el regreso a las clases presenciales ha puesto de manifiesto que muchos estudiantes tienen una dependencia excesiva de las pantallas. La investigación sobre las diferencias entre la escritura a mano y la escritura en un teclado muestra que todavía es beneficioso escribir con pluma y papel. Es importante encontrar un equilibrio para asegurarse de que los jóvenes de hoy estén preparados con las habilidades que se adquieren sin el uso de la tecnología.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con la final del baloncesto profesional de los Estados Unidos, la NBA, donde los Celtics de Boston han tomado una muy pero muy cómoda ventaja sobre los Mavericks de Dallas de 3-0 y están a solo una victoria más de coronarse campeones mundiales del baloncesto profesional. Tras la victoria anoche 106-99, Boston, las cosas pintan muy pero muy bien para los Celtas. Jaylen Brown con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Cal Irving había metido 35 puntos para el equipo de Dallas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El próximo partido se va a jugar el viernes por la noche, comenzando a las 8:30, y es justamente ahí donde los Celtas de Boston tendrán la oportunidad de coronarse campeones. Y recuerden, en toda la historia de la NBA, ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Pasamos ahora a la final de la Copa Stanley en el hockey sobre hielo esta noche en Edmonton, Canadá, el tercer juego de la serie. Las Panteras de la Florida tienen una ventaja de 2-0, pero los Petroleros de Edmonton esperan cortar esa ventaja con una victoria esta noche en casa. Vale la pena recalcar que las Panteras de la Florida nunca han ganado una Copa Stanley, que es así como la Serie Mundial del hockey sobre hielo. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París en competencia sencilla y doble. Ambos se especializan en cancha de arcilla, así que va a ser para ellos muy fácil tratar de ganar y conquistar el oro. Recuerden que en la misma cancha de Roland Garros, Carlos Alcaraz acaba de ganar su primer torneo francés de tenis y donde Rafael Nadal ha dominado en esta cancha de arcilla desde hace 2 décadas. Así que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, ambos van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco vencieron 5-3 a los Astros de Houston. Jorge Soler, el cubano de los Gigantes, con 2 imparables, carrera anotada, 2 boletos negociados también en este partido por los Astros de Houston. Jordan Álvarez jonroneó, conectó doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Aún así, los Astros perdieron y José Pito Abreu se fue en blanco una vez más, batea solamente 124. Los Texas Rangers se desquitaron y vencieron a los Dodgers 3-2 gracias a un jonrón de 3 carreras de Seager, mientras que Shohei Ohtani había conectado su número 17 de la temporada, 44 impulsadas para los Dodgers, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Yankees aplastaron 11-5 a los Reales de Kansas City. El venezolano Gleyber Torres con 3 carreras impulsadas jonroneó y Giancarlo Stanton 2 impulsadas con 2 hits. Tampa Bay perdió contra los Cachorros de Chicago 4-3. Bellinger con 2 hits, 3 impulsadas incluyendo un jonrón. Yandy Díaz con 1 hit en 5 turnos al bate y Randy Arozarena está bateando solamente 174. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día.